edificios, carreteras, y como yo era lo que buscaba algo más grande que casas, ya después yo empecé a investigar y vi que era muy amplio, ¿verdad? Que es básicamente, pues, la base de la civilización, ¿verdad? Construir todo para que podamos vivir de la manera en que vivimos. El ingeniero me dijo no y me dijo, yo tengo 30 años dedicándome a la construcción, tú no me vas a venir a corregir.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy me encuentro con Mariana Martínez. ¿Cómo estás, Inge?
Muy bien, muy feliz de estar aquí.
Qué bueno que estás aquí.
Muchas gracias.
¿Por qué elegiste ingeniería civil?
Bueno, mi mamá estudió arquitectura y cuando yo estaba chiquita, yo iba por la casa y yo veía sus maquetas. Entonces yo decía, me gusta. Y luego yo tenía las polis y con las polis jugaba que esas eran sus casitas.
¿Las Polly Pocket?
Sí, las Polly Pocket, pero hay muchas Polly Pocket. Están las mini, había unas magnéticas y había unas más grandecitas. Ajá. Esas son las que yo jugaba a que las maquetas de mi mamá eran sus casitas.
Okay.
Entonces pasó el tiempo y yo siempre dije, me gusta, yo quiero construir casas. Te estoy hablando, yo tenía, no sé, 8 años, 10 años, pero conforme fui creciendo, como que ya no se me hizo suficiente. Decía, quiero construir cosas más grandes, cosas más visibles, algo diferente. Y tuve una entrenadora que estaba estudiando ingeniería civil y le pregunté, me contó un poquito, llegué a mi casa, seguí investigando, ya estaba, estoy hablando prepa, y dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, era ya como un complemento, ya gracias a que mi mamá estudió arquitectura, fue como que el primer paso, pero luego ya yo definí mi rumbo cuando mi maestra me habló de lo que ella hacía en el día a día, y dije, esto es lo que quiero hacer.
¿Entrenadora de qué? ¿De natación?
De clavados, es muy diferente.
Ok, ahorita vamos allá. Sí. Formaste parte del equipo del estado.
Así es.
De clavados.
Sí.
Entre 2006 y 2009.
Sí, más o menos.
Ok, ¿y cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poquito más. Híjole. Digo, nosotros practicamos natación, somos muy nuevos, o sea, realmente estamos muy básico, pero... Me gustaría que me... Ahorita que me dices, ¿son las diferencias? Y
por su experiencia. Yo siempre pongo el ejemplo, es como arquitectura y el ingeniero civil.
Ok.
Son muy afines, pero no es lo mismo. Clavados es... Obviamente tienes que saber nadar, pero es tirarte de alturas y dar vueltas y tener habilidades pues para dar las vueltas en el aire, ¿verdad? Yo entré a clavados porque yo toda mi vida hice gimnasia, desde los 3 años hasta como los 11. Para los 11 yo ya estaba cansada, ya era lo mismo, 4 horas de entrenamiento diarias. Al final del día, pues, iba a entrar a la adolescencia y como que ya me estaba fastidiando un poquito. Mi papá me dijo, ¿qué deporte vas a querer hacer? O sea, no era opción como que quedarme en la casa, o sea, salte de gimnasia y quédate en la casa. No, ¿qué deporte vas a querer hacer? Y acababan de pasar las Olimpiadas de Atenas del 2004 y yo me acuerdo que vi clavados y dije eso. Dije, mamá, quiero hacer eso. Y mi mamá, uy. Entonces dice, vamos a buscar, o sea, ¿dónde hay? Estábamos en ceros, no sabíamos. Afortunadamente sí había aquí una escuela de clavados que en ese entonces estaba en Churubusco. Pues ahí va, me lleva mi mamá hasta allá, me recibe el entrenador Rolly. Y me dice, no, pues es que ¿cuántos años tienes? Y yo, 11 ya, o sea, voy a cumplir 2. Y me dice, no, pues es que estás muy grande. Este deporte es un deporte que se inicia, pues, entre más temprano, mejor, ¿verdad? A lo mejor, ya después de nadar, ponle 7 años, 8 años. Me dice, pues tú ya vas para los 12. Entonces mi mamá y yo le dijimos, sí, pero vengo de gimnasia, o sea, puedo hacer vueltas. Vengo a entrenar muchas horas diarias. Y me dijeron, bueno, vamos a darte la oportunidad a ver, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te va? Pues, no, hombre, estoy súper agradecida que me dieron la oportunidad. Estuve entrenando, pues no recuerdo cuánto tiempo, con niños chiquititos, o sea, con niños de 7 años, 8 años, y yo ahí la grandota. Pero como sí traía la habilidad de gimnasia, luego me pasaron al equipo principal. Y yo me acuerdo que casi entrando hubo una clasificatoria para una competencia fuera del estado y yo no clasifiqué. Okay. Dije, no pasa nada, la siguiente será. Yo no sabía que la siguiente iba a ser súper rápido. En marzo del siguiente año yo ya estaba en mi primer nacional, que fue en La Paz, Baja California Sur, que fue la experiencia que yo creo que me terminó de enamorar de los clavados. O sea, a mí me gustaba mucho, mucho ir a la alberca, entrenar con mis amigos, pero el viajar con ellos, que es algo que nunca había hecho, y el conocer otra ciudad a la que nunca había ido, dije, quiero seguir haciendo esto. Fue una experiencia bien padre. En aquel entonces, para que el gobierno te pagara el viaje al nacional, tenías que competir en las tres pruebas. Las tres pruebas son 1 metro trampolín, 3 metros trampolín y plataforma. La plataforma varía de tu edad. En ese momento yo no llevaba mi lista completa para la plataforma. Me faltaba un clavado. Okay. Entonces yo fui a La Paz a sacar un clavado. Un clavado lo hice por primera vez estando allá en La Paz. Pues con un chorro de nervios porque es diferente, todo es diferente, los trampolines pues por el uso son diferente, la plataforma es diferente, hay personas que ven los clavados y hay personas que los sienten, yo los veía, entonces en las vueltas para abrir, para saber dónde tienes que abrir, uh-huh. yo los veía y estaba acostumbrada a mi alberca, entonces cuando me cambias de alberca en 1 metro, iba a competir un clavado que es 2 vueltas al frente en bolita,
ajá,
pues me perdí y caí de cara como 5 veces seguidas. Y de hecho ves las fotos y se me ve aquí un pequeño moretón abajo del ojo. Ajá. Donde no me ubicaba en esa alberca. Pues era diferente al final del día. Me fue muy bien. No pasé en 1 metro ni en 3 metros, pero en plataforma sí. Pasé a la siguiente competencia, que era la Olimpiada Nacional. Esa se llevó a cabo en Ciudad de México.
Okay.
Y de ahí, todos los años nacionales, olimpiadas, otras competencias, entrenar. Pues yo creo que pasaba más tiempo en la alberca entrenando que lo que pasaba en mi casa y lo que pasaba en la escuela.
¿Cómo es el entrenamiento, la preparación para este deporte?
Primero siempre hacemos algo de tierra y luego ya hacemos los clavados en el agua. Lo que es tierra también uh-huh. puede variar mucho, desde hacer acrobacias en colchones, tenemos trampolines de tierra, uh-huh. Tenemos una cama elástica y en la cama elástica teníamos adaptado un cinturón,
uh-huh.
Y el entrenador te jala. Entonces, eso te va preparando para cuando tú vayas a hacer vueltas en la alberca, pues ya tengas la noción y sientas como que en qué vuelta tienes que parar o el ritmo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, afuera también empezábamos casi siempre, nos mandaban a correr. Corríamos, regresábamos, calentábamos, algo de abdominales, ejercicios de tierra. Uh-huh. Y luego ya nos pasábamos a la alberca y por lo general hacíamos repeticiones de los clavados, 5 o 6 repeticiones y otro clavado, 5 o 6 repeticiones y otro clavado, hasta que acabábamos y ya. Al día siguiente lo mismo. Y lo
muy
mismo.
Demandante, ¿no?
Sí, sí es muy demandante, pero es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. La verdad, si tienen oportunidad de meter a sus niños a hacer un deporte y si hay la posibilidad de desarrollarlos, así como alto rendimiento, aprovéchenla. La verdad, te enseña muchas cosas, constancia, perseverancia, te enseña a perder, que no siempre se puede ganar, pero hay gente que ya en nuestras vidas como adultos no sabe perder. Y a mí me enseñó mucho el deporte, que sí, a veces se gana, a veces se pierde, pero tú decides, ¿perdiste ahorita? ¿Y qué vas a hacer para mejorar? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer para que la siguiente vez no pierdas? Entonces, le vas metiendo y le vas metiendo y ya sabes, y vas aprendiendo tus errores. Entonces, es una de las mejores cosas que me ha pasado, el deporte.
Ahorita que me comentas eso de los clavados, yo en algún momento, por parte de mi familia, antes de elegir estudiar ingeniería civil, yo tuve pues la inquietud de estudiar medicina, pero me quería meter a la escuela médico-militar. Entonces, yo le platiqué a mi papá, porque él es militar, y, uh-huh. y me comentó pues cómo era el proceso, qué tipo de pruebas eran para poder entrar a la escuela, etcétera. Pero cuando me dijo, hay una prueba, o sea, te hacen pruebas físicas, psicológicas y un montón, ¿no? Eso
me imagino.
No pasa nada. Pero cuando me dijo, hay una prueba que se llama la prueba del valor, que te tienes que aventar de un trampolín a no sé cuántos metros de altura, no sé si 10, algo así. Y me quedé, ok, creo que no voy a estudiar eso, ¿no? No, y la verdad es que creo que fue nada más como algo temporal, porque yo veía mucho Dr. House. Entonces, ajá, yo decía, como que me llama la atención algo así. Pero bueno, y lo pregunto porque me gustaría saber qué sientes cuando te avientas, porque yo... O sea, no he saltado, no sé, o sea, de niño me acuerdo que, no sé, a lo mejor 2 metros de altura, o sea, en el parque o algo así, pero siempre yo no soy mucho de adrenalina, la verdad, me siento como un vacío aquí en el estómago. ¿Qué sientes cuando te lanzas? Digo, ¿cuál ha sido la altura más grande a la que pues, te has aventado y qué sientes?
He hecho clavados de 10 metros.
Ok.
Y... ya llega un punto en el que es tanta la rutina que es como levantarse, desayunar, bañarse, tu rutina diaria. O sea, ya no lo sientes como, como algo guau, algo extraordinario, pero uh-huh. eso lleva tiempo al principio. Cuando haces por primera vez un clavado, hay un miedo. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Me llegó a pasar que me daba miedo, había incertidumbre, porque duele. Pegarse con el agua duele. Entonces, y entre más alto, duele más. Entonces, ahí también el estoy preparada para hacer el clavado que me están pidiendo mis entrenadores. Ok, va. Y lo haces y ¡ah! Te sale bien, órale, va otra vez. Y lo vuelves a hacer. O te sale mal, ¡ay! Y luego terminas con moretones o terminas adolorida y dices, pues ni modo, o sea, otra vez y hasta que salga, ¿verdad?
Sí.
Pero sí llegas a sentir de repente, cuando haces un clavado nuevo, por primera vez, sí se siente como una emoción que no puedo describir en la pancita.
No, hombre, ya se empezó a sudar. y entonces tu entrenadora había estudiado ingeniería civil y o fue en esa etapa que
en esa etapa decidiste? Ella estaba estudiando.
Okay.
Yo estaba todavía en secundaria.
Sí.
Y de ahí agarré la idea.
¿Pero qué te dijo? ¿Cómo supiste eso?
Pues ya fue hace bastantes años. Fue una plática muy general, uh-huh. pero sí mencionó así como que edificios, carreteras. Y como yo era lo que buscaba, algo más grande que casas, uh-huh. ya después yo empecé a investigar y vi que era muy amplio, ¿verdad? Edificios, carreteras. Y como yo era lo que buscaba, algo más grande que casas, uh-huh. ya después yo empecé a investigar y vi que era muy amplio, ¿verdad? Que es básicamente, pues, la base de la civilización, ¿verdad? O sea, construir todo para que podamos vivir de la manera en que vivimos.
Claro.
Me preguntaron, ¿ya tienes una idea? Y yo, pues sí, estoy como que ingeniería civil me agrada. Y nunca hubo cuestionamiento, siempre fue, pues, si estás segura, ya investigaste la carrera, ya investigaste las materias. Mm-hmm. Mi papá me apoyó mucho y me llevó con los directores de la carrera del TEC.
Okay.
Y me consiguió entrevistas y yo fui así como que, ¿qué voy a preguntar, verdad?
Ah.
Y sí tuve una pequeña plática con ellos y dije, no, pues sí, sí es lo que quiero hacer. O sea, les pregunté, ¿y qué hacen? ¿Y realmente cuál es el área de aplicación? El campo laboral, etcétera, ¿no? Creo que mi papá me apoyó mucho una vez que yo le dije que quería estudiar ingeniería civil a conseguirme eso. O sea, otro papá te dice que, ah, está bien, chido, que te vaya bien, échale ganas. Entonces, sí tuve mucho apoyo a mi familia.
¿Y tu experiencia en la universidad cómo fue?
Wow. La universidad fue una montaña rusa. De todo, de emociones, de experiencias nuevas, de preocupaciones también. En ese momento yo estaba viviendo con mi abuelita porque me quedaba más cerca
sí.
de la facultad, pero yo regresé a entrenar clavados cuando entré a la facultad. Entonces tenía dos entrenamientos, a veces tres entrenamientos diarios.
Uh-huh.
Yo salía de mi casa a las 5 de la mañana para llegar a la uni, a las 6 de la mañana al primer entrenamiento. Entrenábamos como de 6 a 9 y media y luego me iba a clases, tenía clases de 10 a 12, luego me iba al comedor de tigres, comíamos, descansábamos un poquito, otro entrenamiento y luego regresaba a clases. Entonces, sí se me hizo muy pesado al principio y todavía yo le quise meter más. Yo dije, véngase el japonés también. Hay una, no sé si todavía existe, cuando yo estaba estudiando,
okay.
había un programa de doble titulación, hacías 2 años y medio aquí, en la Facultad de Ingeniería Civil de la Uni. La Uni tenía maestros de japonés, te iban enseñando todo, pues, el idioma, la cultura, y después podías irte a Japón a terminar la carrera y te daban doble titulación. Entonces, obviamente es una idea que me atrajo mucho. Dije, sí, va. Ay, no, duré 2 meses. Sí, estuvo muy pesado entre entrenamiento, japonés, la escuela.
Claro.
Yo hacía una hora de transporte en el camión, entonces dije, no, pues, ¿qué no voy a seguir haciendo? Y fue el japonés. Entonces, ya nada más seguí entrenando y en la escuela.
¿En qué te llamaba la atención? ¿Por qué japonés?
Te voy a ser honesta. No era que fuera japonés, no era el país. Era la idea y la posibilidad de una doble titulación.
Oh.
Dije, o sea, si hubiera sido con Alemania, hubiera tomado alemán.
Okay.
Si hubiera sido, o sea, no era el idioma o el país. Era la posibilidad de una doble titulación.
Ya. Yeah. Es que me parece muy curioso que ahorita que digas específicamente Japón, porque ahorita en ese momento mi hermano está en Japón.
¿En serio?
Sí.
Ahorita
es la sensación en la familia, o sea, todos estamos echándole porras y demás. Digo, es curioso porque a través de estas pláticas como que vas uniendo, así como
sí.
que, y por eso te hice la pregunta de que por qué Japón, ¿no? Fíjate que nosotros, saliéndonos un poquito del tema, nosotros vemos, pues, o sea, desde antes veíamos mucho YouTube. Entonces, pues seguimos varios bloggers desde hace muchos años. En particular, hay una mexicana allá en Japón, no sé si la ubiques, se llama Ruti. Bueno, ella hace cuenta que su contenido es de family vlogs, ajá. Pero su esposo es ingeniero civil. Entonces, cuando Isamar me los mostró, porque yo los descubrí por ellos, de repente salían videos de las obras en las de esta persona. Obviamente, ahí en Japón, no sé por qué, te mentiría por qué, pero como que este señor no... De hecho, por eso le dicen Don Sin Rostro, porque el vato nunca sale, y siempre que sale su cara le pone en blur, ¿no?
Ajá.
Te da una... Digo, yo lo he visto algunos videos porque pues el señor se va a las obras y muestra lo que está haciendo y todo. Y allá, en lo particular, lo que me llamó mucho la atención es que son muy técnicos. O sea, como que al menos él lo que muestra es que él se hace cargo de prácticamente todo. O sea, ingeniero constructor. Y él hace levantamiento, él gestiona todo lo de... O sea, haz de cuenta que es residente y un poco más, ¿no? Hasta en proyecto. Entonces, como que es mucho de multidisciplina. Y pues, sobre todo, el nivel educativo que han de tener, ¿no? Claro. O sea, sí me llama algo la atención. Ojalá en algún momento aquí lo tengamos, porque sí es una posibilidad que puede pasar. Le da bastantes preguntas. Pero bueno, regresando un poco al tema, decides dejar un poco de lado quitarte un poco lo saturado de tu ritmo y decides quitar japonés.
¿Sí?
Continúas con clavados. Y hasta cuando dices, porque pues tienes que balancearlo, ¿no? De alguna manera.
Fue un semestre en la uni, en aquel entonces, no sé si todavía, había como una regla que no podías llevar clases de más de 3 semestres. O sea, nada más podías llevar, por ejemplo, 3.º, 4.º y 5.º.
Oh.
Entonces, yo ya quería empezar a meter, no me acuerdo si 6.º o 7.º, pero debía las prácticas generales de topografía.
Uh-huh.
Entonces se abrió un verano en el que nos mandaron a Nueva Rosita, Coahuila, a hacer las prácticas generales. Entonces era irse, no me acuerdo si un mes, me parece que sí un mes, y le dije a mi entrenadora, bueno, me voy a ir a hacer las prácticas y cuando regrese a Monterrey regreso a entrenar. Y sí, sin problema. Pero me fui, me gustó andar en campo, y cuando regresé le di las gracias a mi entrenadora y dije, no, ya voy a empezar a buscar algo más relacionado a la carrera, ¿verdad?
¿Qué hiciste ahí de prácticas?
Nos dieron un plano de una lotificación.
Okay.
Y nos mandaron con 2 estaciones totales y teníamos nosotros que marcar cada punto, delimitar cada casa, las calles, etcétera. Pero te voy a contar qué nos pasó. No confirmamos, o sea, éramos estudiantes. Una estación no estaba calibrada. Entonces, de un punto dijimos, la brigada A para allá, la brigada B para allá, y nos encontramos en este punto. Pues a la hora de encontrarnos en este punto, había como 30 centímetros de error. Y todos así como que, ay, ¿quién fue? O sea, y ya llevábamos días trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a hacer? ¿O quién estará mal? ¿O cómo le hacemos? Al final del día, después de varias pruebas, descubrimos que una estación no estaba calibrada. Ajá, entonces fue, no me acuerdo si se llevaron esa estación y la calibraron o si nos llevaron otra. Entonces volvimos a hacer el trabajo que ya habíamos hecho para coincidir, ¿no? En el punto.
Sí.
Ese fue el trabajo que fuimos a hacer.
Ya. Y luego te enamoraste del trabajo en campo.
Sí, yo dije, está con madre, o sea, está bien padre andar todo el día en campo, andar en ese momento, pues sí, nos dieron la libertad total de moverle a la estación. Uh-huh. Traíamos gente de apoyo, a mí me gustó como que mucho dirigir las brigadas. Fue, yo puedo decir, mi primera experiencia real en un trabajo, y también sentir la responsabilidad de que ya no era un proyecto estudiantil, era algo que se iba a entregar, porque le íbamos a entregar a gobierno y gobierno iba después a entregar ese proyecto a los usuarios, ¿no? Entonces, okay, ya teníamos como la responsabilidad de algo real, y eso también me gustó mucho.
Órale. Y en lo particular, durante esta etapa estudiantil, ¿qué área te gustaba más?
Qué difícil pregunta. Yo creo que las aguas en su momento.
Okay.
Si me preguntas ahorita, ya no, pero en su momento me llamó mucho la atención. De hecho, terminé siendo becaria del Departamento de Hidráulica. A mí me gustaba apoyar con las prácticas. Era muy amplio lo que hacíamos. Principalmente era revisar reportes, dejar todo listo para que el maestro diera las prácticas. El Inge Clemente en su momento me dio la posibilidad de llegar a dar una práctica. Entonces eso también me gustó, ¿no? Porque compartes lo poquito que sabes, lo que has ido aprendiendo con los nuevos que vienen. Entonces en su momento me gustaron las aguas. Ya. Pero ya no, lo fuimos dejando poquito a poquito.
¿Y luego cuál fue tu primera experiencia laboral?
Yo me acuerdo, ya estaba en noveno semestre y mi mejor amiga, que también estudió ingeniería civil, me dijo, Mariana, ya vamos a empezar a trabajar. Uh-huh. Y yo, sí, está bien. Y me dice, prepara tu currículum. Y yo, sí, está bien. Entonces, ella hizo su currículum, empezó a trabajar, me dijo, mándame tu currículum, yo te ayudo, ya es hora. Y, o sea, la verdad fue Lili la que me jaló allá definitivamente agarrar un trabajo formal, ¿verdad? Okay. En ingeniería civil. Teníamos otra amiga, Silvia, y ella me acomodó con una conocida en una constructora en San Pedro. Fue de residente. Veíamos también casualmente obras relacionadas con agua. Le respondíamos o hacíamos obras para agua y drenaje. Uh-huh. A nivel aquí local y también un poquito foráneo, poquito porque nada más íbamos a Galeana, Mina, o sea, dentro todavía de Nuevo León, ¿verdad? Tanques elevados, casas de bombas, tubería, esa clase de proyectos y mi trabajo era supervisar. Ese fue mi primera experiencia laboral. Después le fui metiendo dentro de ese mismo trabajo pues la ejecución de estimaciones, trato con dependencias, lo de los pagos, que nos pagaran, etcétera.
Ya. ¿No se te dificultó?
No, creo que
a ver, que no quisiera verlo de esa manera, pero digo, de alguna manera estoy obligado a hacerlo porque Dale. La ingeniería civil tradicionalmente es o más bien el gremio es dominado por hombres, o sea, incluso actualmente, qué bueno que ya hay más inclusión, que ya se está emparejando un poco la balanza. En parte también el proyecto queremos impulsar eso, ¿no? Queremos contar esas historias y de alguna manera motivar a las chavas que nos están escuchando para que también se animen, porque lo primero que piensan es, híjole, la obra es un ambiente muy rudo, puro vato. Sabes que la situación actual está muy, muy delicada en ese tema, pero sí quisiera que me respondieras en esos términos, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, si enfrentaste algún reto en ese sentido?
Pues la verdad, me tocó muy buena suerte, la que era mi jefa, una arquitecta excelente, me ayudó y me apoyó en todo y siempre de que, Mariana, ¿tienes dudas? Pregúntame, yo te explico. Yo creo que Rebe me ayudó bastante, con ella sentí mucha confianza, ella desarrolló mucho de lo que puedo hacer ahorita y me dio como ese espacio seguro en el que yo empecé a desarrollar habilidades y empecé a desarrollar seguridad, porque ya después en otros trabajos sí he tenido temas en que por joven, que por mujer, que porque no sabe. Pero afortunadamente en mi primer trabajo, y creo que eso es parte de la persona que soy ahorita, que tuve como que esa base fuerte, ese espacio de seguridad, y eso me llevó a decir, sí puedo y lo voy a hacer. Y ya después, cuando sí tuve que enfrentarme a comentarios, a miradas, etcétera, 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 a que cuestionaran mi capacidad, yo ya estaba segura de lo que podía hacer, entonces ya no me tumbaron.
Es digo, ahorita ya conociéndote, pues se ve que tú ya lo traes, o sea, ya traes, es tu forma de ser. ¿Qué consejo le darías a las chavas que quieren específicamente entrar a trabajar en campo, que es algo a lo que normalmente le huyen?
Que no les dé miedo, chavas. O sea, la verdad, la construcción es bien bonita, aprendemos un chorro de cosas y no tiene por qué darnos miedo porque tenemos toda la capacidad, tenemos todo el conocimiento, podemos salir adelante. Y es nada más dar ese salto, empezar y con confianza, o sea, sí se puede. Siempre va a haber gente que te cuestione, pero nada más es no dejarse, es estar segura de lo que, pues por algo estudiamos tantos años, ¿no?
Claro.
Es estar segura de lo que estudiaste, saber aplicar las cosas, nada más defender tus conocimientos.
¿Durante tus estudios tuviste afinidad por el área de estructuras? ¿O qué me puedes contar sobre las memorias de cálculo que trabajaste?
No, la respuesta es no tuve afinidad. La verdad no me gustaba, no me hallaba. Pero sí tuve un trabajo en el que hacía memorias de cálculo Y fue principalmente porque después de mi primer trabajo, yo todavía estaba como muy asombrada por todo lo que es la ingeniería civil. Uh-huh. Y decía, ¿qué más hay? Quiero probar otras cosas. Entonces, tenía un amigo que estaba trabajando en un despacho de ingeniería y me dijo, estamos buscando, ¿quieres intentar? Y dije, va, o sea, sobres. Empecé a trabajar. Nuestros principales clientes eran Ternium y uh-huh. Grupo Allen. Y nos encargábamos de hacer planos para la instalación de las máquinas, cálculos, por ejemplo, para Grupo Allen. Les hicimos el cálculo para unos racks para sus productos. Ahí aprendí a usar el tecla y ahí le moví al STAT, porque antes, pues si acaso el curso que te dan, no me acuerdo si en séptimo o en octavo semestre, tipo los sábados, uh-huh. no obligatorio, pero ahí le aprendí a mover bien, bien, bien al STAT. Fue un trabajo bastante cansado y al final del día duré muy poquito porque dije, esto no es lo mío.
No tallaste.
No, o sea, sí iba yo a experimentar y fue para decir, no, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, pero no, yo no me hallaba. O sea, estar todo el día sentada en la computadora, uh-huh. viendo la pantalla, los muchos numeritos de STAT. Y luego ahí sí me daba como que un nerviosismo de, oye, y si se me fue un número y todo está mal, o sea, ¿qué va a pasar? Va a haber consecuencias, ¿no?
Claro.
Entonces, no, las estructuras la verdad es que no.
Que al final el día te da cierta sensibilidad al momento de construir. O sea, ya tienes un criterio pues más amplio, un criterio estructural, ya sabes más o menos.
Sí, de hecho, ahorita lo he podido aplicar porque en ese momento, híjole, para el AutoCAD le movíamos y hacíamos uh-huh. planos y del tecla exportábamos a AutoCAD. Entonces, ahorita me ha estado sirviendo mucho y en mi trabajo actual sí he hecho trabajos de estructuras que quieras que no, me llevan a esa época y sí, saqué conocimientos y aprendí algo, ¿no? Y sí lo estoy aplicando, pero para verlo diario, yo no.
Has tenido muchos trabajos, o sea, de ahí volviste otra vez a las obras, ¿no?
Sí.
Has tenido, pues, la mayor parte de tu carrera ha sido en obra.
Así es.
¿Qué es? ¿Cómo es tu rutina? O sea, para dar un ejemplo a las personas que nos están escuchando y que tengan el interés de entrar. O sea, ¿cómo es el trabajo en obra?
Bueno, pues yo siempre me gusta empezar por un recorrido en las mañanas.
Okay.
A ver el avance, a ver qué actividades va a haber para el día, organizar a la gente. Después le dedico un poquito a gabinete, lo que sea, actualizar estimaciones, ver si hay que hacer algo de gabinete tal cual. Y luego otra vez en la tarde volver a supervisar a la gente, ver el avance, que estén haciendo el trabajo bien, que no falte material, si falta pues la programación, pedirlo, cuándo va a llegar, dónde se va a almacenar. Estar en obra es no estar quieta, subir y bajar, ir y venir, checar, revisar. Es uno descansar y me gusta mucho porque siento que se va muy rápido el día.
Sí, 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 se te va, no te rinde, no, no, pues no rinde las... No rinde la jornada laboral, luego hasta tienes que hacer más horas para sí. poder cumplirlas. Pero después cansado en algún momento, ¿no? O sea, digo, te platico también, yo he estado mucho tiempo en obra y si llegas a fastidiarte un poco en lo personal. Si es una de mis pasiones, el poder ver el proceso, el poder entender, pues vaya, son muchos factores que están en juego y te das cuenta de que incluso se valora más el poder tener estas habilidades de poder dirigir o lidiar con cierto tipo o con diferente tipo de personas, ¿no? De poder incluso tener ese feeling de leer a la gente, ¿no? ¿Sentiste algo por el estilo? O sea, que... Vaya, ¿qué tan fácil se te da a ti ese manejo de personas? Porque pues es todo un caso y no te lo enseñan en la escuela.
No te lo enseñan en la escuela, pues vas aprendiendo, te equivocas y dices, ah, esto no se hace, y vas aprendiendo el cómo sí manejar a la gente. Es importante siempre, pues hay que dejar claro que amigos no somos, ¿verdad? Pero sí que tengan la confianza. Tú me cumples en el trabajo, yo te voy a cumplir a ti. Tú cumple en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que entregarme, en tiempo y forma, y yo claro que te voy a apoyar. Yo claro que voy a buscar la manera de que, oye, ¿sabes qué? Inge, tengo que salir temprano porque mi niño esto. No, sí, está bien. O sea, nos organizamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre que hayas cumplido con tu trabajo. La verdad es que yo soy bien fan de la puntualidad y a veces me lo critican mucho. Yo, para mí, un minuto ya llegaste tarde, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, así soy de exigente con mis muchachos. Pero conforme se va desarrollando la comunicación, se van dando cuenta y ya saben. O sea, ya saben de que no, pues a la Inge no le gusta que lleguemos tarde, estoy ahí temprano. Y nada más cumple y ya vamos teniendo como una relación muy cordial, donde haya confianza para que ellos también puedan decirme, Inge esto, Inge lo otro, Inge, ¿cómo ve si le hacemos así? Porque yo he hecho esto antes y es válido, porque pues no somos todólogos y no lo sabemos todo.
Claro.
Y hay que también escuchar a la gente que ya tiene más años de experiencia y siempre está bien escuchar y pensar, ¿verdad? También no te vayas a la primera a hacerlo. Investigar, decir, ah, puede ser, puede funcionar, vamos a hacerlo.
¿Te ha tocado alguna situación en la que hayas tenido que tener alguna confrontación con algún destajista, con algún colaborador, incluso con un compañero, o sea, de trabajo?
Sí, bastantes. Pues desafortunadamente volvemos a lo mismo. Es un ambiente que está regido por hombres. Y hay de todo, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que sí te da el espacio, te escucha, pero también me ha tocado ingenieros que ni te voltean a ver. Y llegas tú y llegas presentando propuestas o llegas pidiendo o llegas diciendo, me ha tocado porque, oiga, Inge, pero eso no se ve bien. O sea, también como que con el miedo de decirle, Inge, te estás equivocando. No, o sea, buscas cómo suavizarlo y decirle, seguro, y no.
A ver,
o sea,
¿cómo me dirías que la estoy cagando?
Inge, ¿estás seguro? Muy, muy, muy seguro. Seguro, seguro. Seguro. Y así te insisto. O sea, para que entre la duda en ti. Y ya una vez que tú tengas la duda, ya te propongo yo y te digo, oye, no debería ser así. Entonces, vamos viendo el cómo sí. Porque me ha tocado, yo he visto cosas que se han hecho mal. Muy específicamente, estábamos en Torre Balzac y yo marqué un error y le dije al ingeniero. Y el ingeniero me dijo, no. Y me dijo, yo tengo 30 años dedicándome a la construcción, tú no me vas a venir a corregir. Y yo, ok, esa fue una de las primeras confrontamientos que tuve. En su momento sí me quedé callada porque nunca me había pasado. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿Le contesto o no le contesto? Entonces, él también como que no tenía ganas de discutir y se salió de la caseta y se fue. ¿Qué hice yo? Yo le marqué a nuestro jefe y le expliqué que al final del día nuestro jefe también era ingeniero civil y ya mi jefe habló con el ingeniero. Y le dijo, no, pues es que te equivocaste, ¿sabes? Así las cosas no son. Pero de ahí la relación con el ingeniero no pudimos volver a estar en un mismo cuarto y estar como que en paz. Siempre había como que miradas incómodas, siempre era como que, ¿y qué estás haciendo? Y ya buscaba él mucho cuestionarme, ¿no?
Claro.
Entonces sí,
y
sí he tenido...
incluso hasta buscar dónde te equivocabas, sí, tú, ¿no? Para, sí, regresártela.
Sí, exactamente. Sí, o sea, sí, sí me ha pasado también con mis trabajadores que de repente o cuando se me hace un poquito más complicado, cuando tengo proveedores y veo que sus trabajadores están haciendo un trabajo mal, obviamente yo no puedo ir a corregirlos en ese momento. Mi responsabilidad como manager de facilities es decirle al encargado de la empresa, oye, tu gente se está equivocando, lo está haciendo mal, esto no es así, esto no es lo que yo te pedí, y ellos tienen que bajar la indicación a su personal. Uh-huh. Pero muchas veces viene, o sea, se dan cuenta, ¿verdad? Porque yo voy y los veo y me les quedo mirando y tomo fotos y le dicen, no, es que vino la ingeniera y seguramente ella te dijo que estaba mal. Pues porque está mal, ¿verdad? Pero sí, sí, sí he llegado a tener esa clase de confrontaciones.
¿Qué hace un manager de facilities? O sea, ¿qué es el...? Vamos a traducirlo al español.
¿Qué no hace? Soy la encargada de ver todo lo que es construcción, nueva construcción, remodelaciones, ampliaciones, adecuaciones de áreas. Todo eso por lo general lo hago con proveedores. Y hay otra segunda parte que es el mantenimiento de las instalaciones. Para eso tengo un equipo de técnicos y con ellos veo cositas rápidas, eléctrico, que me pide un departamento, oiga, Inge, vamos a habilitar una impresora aquí, necesitamos un contacto. Entonces, eso lo hago con mi equipo de técnicos, que hay fugas en los baños, lo hago con mi equipo de técnicos, trabajos menores de soldadura, apoyamos en mover maquinaria. Cuando son trabajos muy pequeños también de albañilería y de acabados,
uh-huh, sí,
también lo hago con mis técnicos. Entonces, son como dos caminitos, el que hago con proveedores, que son obras grandes, y el que hago con mis técnicos, que ya son trabajos o alcances más chiquitos.
Ok, entonces, pero es una constructora.
No. Yo trabajo en una planta de cableado automotriz.
Ok.
Y yo me encargo de mantener las instalaciones al 100 para que al final del día ellos puedan vender el producto. Yo tengo que tenerle a los administrativos sus oficinas en óptimas condiciones y a los operativos el área de producción en óptimas condiciones. Uh-huh. Lo que se requiera de construcción lo hago yo. Todo, o sea, van a querer poner una máquina nueva, a veces las líneas de producción requieren cimentación, entonces me mandan planos, mando licitar, elijo con el apoyo de compras, elegimos quién es la mejor propuesta, yo doy el visto bueno técnico, ellos dicen, no, pues por economía nos conviene tal proveedor, uh-huh. y ya yo me encargo de supervisar el proceso de construcción, la recepción, y ya le entrego al usuario final el área para que él venga a poner la maquinaria. Yo tengo que hacer que la planta esté en óptimas condiciones para producir cable. Y todo lo que tenga que ver con ingeniería civil, con construcción.
Uh-huh. O sea, es un giro más industrial.
Sí.
Ok. Es un área que no nos había tocado tocar en el podcast. Y me gustaría que abundáramos un poquito más para dar a conocer como que el área en donde se puede ejercer como ingeniero civil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que, bueno, pues una constructora, vamos a agarrar proyectos, licitaciones en obra pública o con privados, y ahorita que está el boom del inmobiliario, ¿no? Que pues puros edificios. Sí. ¿Qué me puedes decir de las obras industriales? O sea, ¿en qué tipos de proyectos o cómo son los proyectos? O sea, ¿qué tipo de estructuras construyes? Ya me dijiste cimentaciones o de echar a andar el equipo electromecánico, eléctrico. O sea, si me dijeras, ese es un listado de todos los proyectos, como que para ejemplificarlos, estaría muy, muy bien.
Bueno, pues me ha tocado de todo y creo que es algo que me tiene muy enamorada de mi trabajo, que me está dando la posibilidad de aprender de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque recientemente un terreno al lado del terreno antiguo de mi planta, decidimos hacerlo área recreativa. Entonces, y eso lo vimos desde terracerías, pusimos una cancha de soccer, hicimos el estacionamiento, que pusimos asfalto, que a mí no me había tocado. Uh-huh. Entonces, eso. Y luego las oficinas se remodelaron. Entonces, ahí vi lo que es albañilería, hasta acabados. Incluso también un poquito ahí, la semana pasada me mandaron a comprar plantas para darle como que más vida a las oficinas. O sea, mi trabajo es entregar hasta lo último de lo último de lo último. Okay. Para que el usuario ya pueda llegar a dedicarse a trabajar y a producir y a vender cable, ¿no? También hicimos la remodelación de las oficinas, pues le llaman oficinas regionales o oficinas corporativas que tenemos en San Pedro, uh-huh. Lo cual, pues también tuvimos que trabajar de noche, es adáptate a lo que el edificio te pide, y trabajar de noche me refiero al contratista que estaba específicamente en San Pedro, porque yo trabajé de día y de noche. Yo iba a planta de día y a San Pedro en la noche.
Okay.
También modificación para los andenes de carga. Uh-huh. Todo el producto al final del día, la materia prima llega en trailers y ya el producto terminado se va en trailers. Entonces siempre tengo que tener lista el área de carga y descarga. Y recientemente con unas modificaciones que hicimos en la planta 2, porque son dos plantas, tuvimos que hacer una expansión para más andenes. Entonces ahí otra vez metí obra civil, estructura, todo, o sea, eléctrico. Hemos desmantelado también porque cambia mucho las necesidades de la planta de casi casi de un día para otro. Uh-huh. Entonces los espacios los modificamos bastante. He llegado a desmantelar cuartos de multipanel, he desmantelado mezanín de los cero, he desmantelado oficinas para volver a construir y adaptarlo a las nuevas necesidades de la nueva maquinaria que va llegando. Uh-huh. También, por ejemplo, es importante hablar ya como que más metiéndote a lo industrial. Para producir ocupamos luz. para la luz, yo tengo dos subestaciones, una por cada planta. Entonces, por ejemplo, una vez al año hacemos el mantenimiento anual de la subestación, hacemos una libranza desde los postes de CFE, uh-huh. Ese día no se trabaja, los únicos que trabajan son mi proveedor de mantenimiento y mis técnicos para apoyo.
Okay.
El año pasado lo hicimos el 31 de diciembre, entonces también es el compromiso, ¿verdad?, de que cuando todos están en sus casas en festividades o así, a nosotros nos toca trabajar porque ese es el día que se asignó para hacer el mantenimiento anual de la subestación. Es muy importante porque tenemos 600 personas al día en planta, que todas las instalaciones estén funcionales. Ahorita estoy instalando un sistema de suavizantes porque la calidad del agua es muy pesada. Desde que entré, yo decía, ¿por qué siempre se tapan los baños? ¿Por qué siempre, o sea, se forman muchas piedritas de sarro? Siempre era un constante que uh-huh. mis técnicos diario le tuvieran que estar haciendo algo a los baños. Okay. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues, vamos a resolverlo, ¿no? Desde el problema principal, que era la calidad del agua. Entonces, fue un proyecto que se alargó mucho en el proceso de cotización. Ya por fin lo estamos instalando, entonces yo espero que eso sea una mejoría a largo plazo y también me va a disminuir lo que yo estaba gastando en comprar fluxómetros, en comprar empaques.
Sí, todo lo que se estaba yendo ahí.
Exactamente, o sea, sí fue una inversión algo fuerte, pero a la larga va a ser mejor y estoy cuidando las instalaciones. Y también va a ser que mis técnicos tengan que pasar menos tiempo en el baño, en los baños reparándolos y puedan dedicarse a otra clase de cosas.
Tengo dos preguntas. ¿Cómo le haces para no volverte loca con tantas cosas? Y otra, ya me queda claro que en este ámbito industrial pues ves un montón de especialidades desde electricidad, mecánica, hidrosanitario, o sea, todo, incluso lo que decías del asfalto, ¿no? Dependiendo lo que le vayan a hacer a la planta y dependiendo lo que se vaya dando, ¿no? ¿Cómo le hiciste para irte preparando en todas estas áreas? Porque es una realidad que aunque pues la carrera, o sea, dependiendo de dónde estudies, pero pues dura 4 o 5 años, una probadita de cada área, pues no terminas de especializarte en una, ¿no? ¿Cómo le haces tú para prepararte, para poder solventar todos estos problemas de diferentes disciplinas desde lo técnico?
La verdad es que, como dices, no hubo una preparación tal cual, todo ha sido, Mariana, vamos a poner, le hace falta aire a la planta, haga un proyecto de HVAC, ¿ok? Y me dice el Inge, hay que checar los metros de la planta, hay que checar las máquinas producen calor, y afortunadamente tengo un jefazo que le sabe a todo, a lo que le preguntes, no, lo que le preguntes, él te lo sabe decir. También estamos, justo ahorita estamos poniendo el proyecto de contraincendios, uh-huh. Y cuando lo estábamos haciendo la requisición, cuando apenas lo íbamos a solicitar, le dije, Inge, ¿por dónde empiezo? Yo ya había tenido experiencia una vez instalando contraincendios, pero a mí me dieron todo. A mí me dijeron, aquí está el proveedor que lo va a hacer, aquí están los planos, uh-huh. Tú nada más supervisa, al final del día él es el especialista, él te va guiando y te va dando la pauta,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero ahora era un proyecto de cero y yo, ¿por dónde empiezo? Y el Inge iba luego de que, a ver, saca esta norma, hay que cumplir con tal reglamento, esto y esto y esto, checa que sea clase 3, esto, lo otro. Y yo apuntando, apunto, el Ingeman me da así como que generalidades y ya yo me pongo a investigar. Okay. Y me pongo a investigar y sí me apoyo mucho de los proveedores. Me sirve, entre más proveedores me llevan a cotizar, por mí mejor. Porque en cada recorrido que doy va saliendo algo nuevo.
Claro.
Y esa es una manera de aprender que yo estoy valorando bastante. Ellos mismos van compartiendo su conocimiento y obviamente con el interés de vender y de ellos quedarse con el proyecto, se explayan y yo aprovecho, yo soy como una esponja y dime más y pregunto. Y oye, ¿pero qué pasaría si esto o lo otro? No hay una preparación para lo que estoy haciendo porque, y eso es uno de lo que más me gusta de mi trabajo, no estoy encasillada a una especialidad, estoy viendo un poquito de todo, pero sí me ha ayudado mucho escuchar a la gente que ya tiene experiencia en hacerlo.
En eso.
Sí, entonces llegan contratistas y también con un conocimiento básico tú sabes quién sí le sabe y quién no le sabe, ¿no?
Claro.
Entonces me pego mucho a la hora de que ya están ejecutando el proyecto. Híjole, podré tener un chorro de trabajo en oficina, pero voy y checo y pregunto. Y yo no me quedo con la duda, o sea, oye, ¿y por qué está haciendo esto? Oye, ¿y cuál es la temperatura del asfalto? Oye, ¿y cuánto se va a tardar? Y no pasa nada si se tarda mucho en llegar el siguiente viaje. Creo que nada nos prepara más que el día a día. Sí, y no quedarse con la duda. O sea, creo que eso me ha llevado a donde estoy, que siempre pregunto y pregunto y pregunto y no me quedo con la duda.
¿Cuál dirías de todas las áreas que ves diario que es tu favorita? O sea, la que digas, aquí sí soy muy picky esto, aquí nadie va a hacer nada que yo no apruebe.
Bueno, para picky, los acabados. Porque al final del día, lo que la gente que no sabe de construcción va a ver son esos pequeños detalles de acabados. Entonces, entrando ahorita al trabajo en el que estoy, me entregaron unas oficinas, estaban remodelando las oficinas que ya habían hecho todo el piso de abajo, no había antes. Yo llegué y fui la primera en mi puesto. Antes de mí, mi puesto no existía. Okay. Entonces, todo el piso de abajo se hizo, pues, sin supervisión. Entonces, cuando yo entré y ya estaban en el piso de arriba, fue, oye, ¿no? O sea, y yo llegué con mi pelotita para checar que los pisos no estuvieran huecos. También, digo, tengo que aceptarlo, estoy súper agradecida con mi novio, que también es arquitecto, él es arquitecto. Okay. Y en la noche platicamos y, oye, ¿y cómo puedo hacer esto?
Te da retroalimentación.
Sí, y lo que él ha vivido me sirve a mí, y a veces cosas que yo vivo, le digo, oye, fíjate que hoy aprendí esto y lo podemos hacer así, y chécale y aplícalo, ¿no? Él se dedica a estructuras, entonces él sí ve como que nada más estructuras, laminación. De trabajos anteriores que ha tenido fue donde yo aprendí lo de la pelotita, para checar si estaba hueco, y había piezas huecas y las marco, oye, no, esta quítamela, y la quitan, y efectivamente, o sea, no tenía,
no traía nada adhesivo.
Exactamente. Yo creo que con lo que soy más exigente es con los acabados, porque es lo que la gente va a ver. Pero ya algo que la gente no ve, y en lo que sí también me meto mucho, es tal cual en la obra civil, que esté bien, que respeten. Al final del día, por algo hay planos y por algo hay memorias de cálculo, ¿no? Claro. O sea, si te indican que es varilla de tal espesor, ponme la varilla de tal espesor. Si es a tal separación, oye, no, la separación, respeta la separación. Y yo sí los he mandado volver a hacer, pues, gran parte del trabajo, porque no se está haciendo de acuerdo a lo indicado, ¿verdad?
Claro, pues al final del día esa es la chamba, ¿no? Sí. Es procurar que se esté ejecutando como debe de ser. ¿Te ha pasado que detectas que el proyecto tenga alguna deficiencia? O sea, que digas, híjole, aquí le faltó más acero, o te genera, dirías tú, ¿estás seguro que está bien?
Sí, creo que tiene que ver un poquito con que, como no somos una constructora, realmente los proyectos los marca la necesidad de que empiecen las líneas a producir. Por ejemplo, hicimos un búnker subterráneo que fue, oye, lo quiero en 7 semanas, oye, espérame, o sea, nada más la pura excavación, o sea, la maniobra de meter maquinaria, cómo vas a sacar tanto volumen de tierra, porque eran 7 metros de profundidad y eran 8 metros por 9 metros. Uh-huh. Entonces era un proyecto grandísimo y lo querían en 7 semanas. Entonces, específicamente en ese proyecto, sobre la marcha, hicimos muchas modificaciones. Un búnker subterráneo, ¿por qué? Porque pusimos una máquina que genera radiación. Entonces, para contener la radiación, lleva muros de mucho espesor, que originalmente, por ejemplo, en el proyecto original, en el plano, venían muros de 70 centímetros, varilla de 1 pulgada, uh-huh. Concreto 300, pero conforme fuimos avanzando, fuimos viendo que realmente ocupábamos más, y ya había yo sacado, ya había sacado la excavadora, y me dijeron, vamos a hacer los muros, le vamos a dar más espesor a los muros. ¿Qué implicaba eso? Que yo iba a tener que hacer mi excavación más grande. ¿Cuándo? Cuando yo ya había sacado, cuando... No, o sea, pero bueno, ok, va. Terminamos el muro de mayor espesor que tengo en el búnker, es de 1 metro 24 centímetros. Entonces, también lo que significó la cimbra, ¿estás de acuerdo?
El colado.
Ay, el colado. Fueron horas y horas y horas, y dijeras tú, estás aquí como que al lado de una planta, no, estamos hasta el fin del mundo, y los trompos se tardaban en llegar, y luego también, pues ahí el tema con el departamento de seguridad, que claro que tienen que hacer su verificación, yo lo entiendo, pero oye, es producto fresco, lo tengo que meter ahorita, o sea, ya viene el otro en camino, no me van a liberar el otro hasta que este ya esté, uh-huh, esté descargando. Este, también para la bomba abrimos un pedazo de la fachada, y el búnker es como un caracol, entonces los muros están en forma de caracol, también con la manguera del concreto, o sea, los mismos chavos que se aventaron la chamba salieron y súper cansados y dijeron, no, este trabajo no, o sea, está muy, muy pesado. Este, lo hicimos en cuatro secciones, uh-huh, la losa de cimentación, la altura de muro a 240 y luego otros 240,
okay,
y luego la losa. Pero este sí le pusimos en medio, se me fue el nombre, una banda azul, este, para hacer la conexión, y pusimos un como cajoncito como para que embonara, como rompecabezas. Uh-huh. Este, y fue estar pegada al colado durante todo el tiempo. Se me fue, creo que a 12 horas. Estuvo muy cansado, estuvo muy pesado. Este, ya salió, ya tenemos el búnker, ya está trabajando. Este, pero yo creo que fue un proyecto muy demandante y del que aprendí mucho también, o sea.
Sí. O sea, no es de todos los días que vayas a hacer un búnker.
No, de hecho, cuando me entrevistaron, yo acababa de tener a mi niña, este, literal, yo fui a la entrevista 3 semanas después de que había nacido mi niña, todavía no acababa la cuarentena, y me presentaron el proyecto y se me hizo muy interesante y dije, no, claro que sí, o sea, ni modo, la semana que me falta, y empecé a trabajar al día siguiente de que me entrevistaron en el búnker, y así fue como yo llegué a mi trabajo actual. O sea, yo entré como proveedor y el gerente regional de construcción me vio y me dio la oportunidad, me invitó a trabajar con ellos, y así es como estoy. O sea, también creo que son, las oportunidades se presentan una vez en la vida, y por algo fui a esa entrevista, porque para empezar estaba hasta cadereita. Y desde ahí dije, ay, ¿voy o no voy? Y fui, y luego me presentó el proyecto. Y dije, no, sí. Y mira dónde estoy ahora. O sea, imagínate que no hubiera ido.
Oye, ¿y cómo has, ahorita que tocas el tema de, pues, de tu niña y luego tu niño, cómo has balanceado esa parte de, pues, de ser mamá y también trabajar como ingeniero civil, pero aparte, no solamente, o sea, en una de las áreas más que requieren más compromiso en cuanto a tiempo, esfuerzo, atención? ¿Cómo lo haces para equilibrar esa parte?
Pues mira, el secreto es el apoyo que tenemos de nuestros familiares, de las dos familias. Sin ellos no podríamos hacerlo, porque como te digo, que mi novio también es arquitecto, él también de repente me dice de que, oye amor, voy a empezar a montar estructura, y yo, son las 4 de la tarde, me dice sí, y yo, bueno, está bien. Entonces los dos sabemos que nos tenemos que quedar en obra, que tenemos que ir en sábado, domingo, etcétera. Entonces, definitivamente, especialmente toda nuestra familia, pero especialmente mis papás y mi cuñada Dulce, este, nos hemos apoyado muchísimo con ellos. Mis niños están en guardería de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Pero que si yo no puedo salir o que si mi novio no puede salir, este, mis papás y Dulce son los que nos ayudan, uh-huh, van y los recogen, ellos nos ayudan a cuidarlos. Este, sin el apoyo de nuestras familias no podríamos. Es un trabajo muy, muy, muy demandante, y también los niños son muy, 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 muy demandantes. Entonces, creo que nuestra familia nos ha brindado ese apoyo para poder hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Claro, claro. Yo creo que esa parte de la, pues vaya, la maternidad, pues tener hijos, yo creo que al final todo recae, o sea, aunque no queramos, este, todo recae en la mujer, ¿no? O sea, desde, vaya, ustedes llevan al bebé, dan a luz, o sea, no es algo que nosotros podamos incluso entender. Creo que es un tema muy importante que, de entrada, que darle el mensaje, ¿no? O sea, me gustaría que dieras tu opinión al respecto, sobre todo porque sí creo yo que, este, para las chavas que quieran animarse y que digan, no, o sea, tengo vocación de esto y quiero entrarle a los madrazos y quiero estar ahí en la obra y quiero, o sea es parte de lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Este, pero pues también tengo el sueño de ser mamá en algún momento, o sea, ¿cómo, o sea, qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué les dirías a ellas?
Pues mira, todo se puede. Siempre todo se puede. Yo creo que en mi caso fue el momento indicado. Y lo que sí fue una decisión es tener a los dos niños tan juntos. Porque con el primer niño yo dejé de trabajar. Yo estaba viendo jardinerías en una terraza, uh-huh. En un piso 6 que todavía no había elevador y yo ya tenía la panzota y yo tenía que subir y bajar todos los días y se me hizo muy cansado, ¿no? Entonces yo dejé de trabajar para terminar mi primer embarazo y después, o sea, lo pensé y dije, no, o sea, me la voy a aventar después otra vez, voy a poner otro trabajo en pausa y hablé con mi novio y fue, no, de una vez. Entonces mis niños están seguidos y ya no hay más niños en el plan.
Ajá. Entonces, ya se cerró la planta.
Sí, ya. Entonces ya es como todo junto y vamos saliendo. Y ahorita están aprendiendo a ir al baño, entonces vamos saliendo de los pañales. Y es un compromiso diario y es un compromiso de, oye, sí, trabajaste todo el día y uh-huh. llegas bien cansado a la casa, pero es, llega, has de cenar, lávale la ropa a los niños, porque como te digo, están con control de esfínter y vienen con cambios sucios, convive con ellos, juega con ellos, y no se les acaba la pila. Son las 11 de la noche y no se duermen y yo así como que ya, por favor, vamos a dormirnos, o sea, y al día siguiente yo me levanto a las 5:30 de la mañana y pues sí, a ellos los llevo cargados al carro, ellos el traslado dormidos, uh-huh. Hasta que los dejo en la guardería se despiertan, ¿verdad? Es un compromiso de todos los días, pero es la etapa más bonita del universo, o sea, cada cosa nueva que hacen, cada así, detalles chiquitos, una palabra que aprenden o te sacan unas carcajadas que dices, ¿y esto de dónde salió? Yo empecé a decirle mucho a mi niño cuando lo dormía conmigo. Yo le decía en la noche que te quiero, descansa, I love you. Y un día yo no se lo dije y él me lo dijo a mí. No, mi corazoncito fue como que no manches. Y ya me espero y él me dice todas las noches, me dice, I love you, mami. Me dice, te quiero, descansa. Entonces, háganlo, chavas, o sea, es bien bonito, es una experiencia bien padre, súper demandante, pero vale totalmente la pena. Afortunadamente, como te digo, o sea, tenemos el apoyo de nuestras familias, si no, no sé dónde estaríamos vueltos locos.
Claro.
Por tanta demanda, pero sí, y como dices, a futuro, pues ahorita el plan es esforzarse bastante, ¿verdad? Para que en un futuro, cuando sean festivales, claro que voy a ir a verlos. Cuando sean partidos, claro que voy a salir y voy a ir a apoyarlos, ¿verdad? Ahorita, como están chiquitos y no tienen muchas de esas clases de actividades, estoy aprovechando y sí trabajo, pues todas las horas que tenga a trabajar. Pero en un futuro quiero tener esa libertad.
Claro.
De no perderme esos eventos especiales.
De todas las cosas que ya has hecho, ¿hay alguna que todavía tengas la espinita de entrarle? Ya sea un proyecto, un tipo de área, algún, no sé, o sea, por ejemplo, ahorita pues es pura obra industrial, pero a lo mejor otro tipo de obras que quieras incursionar.
Pues ahorita traemos como que la espinita todos en la planta de apostarle a los paneles solares. Entonces estoy en ese proceso en el que estoy investigando, hay normativas, que hay regulaciones, qué proveedor lo puede hacer, la capacidad de carga de la nave, tengo espacio porque también la cubierta también la tengo tupida de cosas. Entonces ahorita estoy como descubriendo un poquito de esa área y sí se me está haciendo muy interesante y estamos viendo otras alternativas que no sean específicamente que sea, por ejemplo, energía con subestación de gas, o estamos viendo otras opciones, ¿verdad? Entonces estoy ahorita en ese proceso de ver cómo abastecer de energía a la planta, independizándonos un poquito de CFE.
Ya. Está muy interesante ese tema, el tema eléctrico, digo, en lo particular. No he trabajado en algo industrial, o sea, la verdad es que toda la vida he hecho de varios proyectos, pero pues siempre ha sido como supervisión o estar en administración, ¿no? O directamente como residente. Es un mundo el tema eléctrico, o sea, la verdad es que recientemente terminamos un parque lineal aquí en San Pedro y fue un dolor de cabeza y por eso te preguntaba lo de los proyectos, porque en gobierno sucede que, en resumen, como los políticos siempre quieren hacer las cosas muy rápido, porque tienen el tiempo muy limitado, pues haz de cuenta que siempre hay deficiencias, ¿no? O sea, siempre le va a faltar algo. Entonces son los proyectos, en lugar de venir completos, son como rompecabezas que tienes que armar en la obra, ¿no? Y por eso entiendo mucho la parte de que, pues es que sobre la marcha y vas aprendiendo, y yo sí tengo mucho ese, se me ha facilitado o lo he desarrollado sobre la marcha, ese feeling de ir leyendo a los, pues acércate con los que saben, o sea, uno no puede ser el experto en todo, ¿no? Y creo yo que pues al día de hoy sí he desarrollado ese feeling de, pues vamos, o sea, así en una simple recorrido o en una plática, una reunión, ya le sacaste la sopa. O sea, yo sí soy muy así de que, está bien, y le voy preguntando como si no, o sea, como si no tuviera idea de nada, 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 y ahí le voy apuntando, y ya después le pregunto a otro, luego hasta los junto, ¿no? Yo soy mucho de juntar así a la gente y que se pongan a pelear entre ellos, ¿no? Entonces ahí voy sacando un poco de todo. En ese sentido, ¿qué habilidades son las que tú consideras que requiere un ingeniero o una ingeniera para poder desarrollar lo que tú haces?
Ay, pues seguridad, primero, porque como ya dije, o sea, por algo estamos donde estamos, algo tuvimos que haber aprendido, algo se nos pegó en la facultad, entonces la seguridad es saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero también la humildad para siempre escuchar al experto, porque muy específicamente en mi trabajo mandamos traer especialistas de cada área. Uh-huh. Y siempre te digo, yo los interrogo y les pregunto y yo no me quedo callada, y tenemos proveedores que trabajan en las diferentes plantas del país que tiene mi empresa. Entonces también es interesante escuchar cómo cambian los trabajos de un estado a otro estado. Uh-huh. Es muy importante escuchar a la gente. La gente se suelta, o sea, cuando hay confianza, hablan, y eso te sirve a ti para aprender, ¿no? Entonces, siempre todo con seguridad, pero saber escuchar a la gente.
¿Y qué es lo que viene en el futuro? ¿Quieres seguir trabajando en esta área, en el área industrial?
La verdad es que sí, me gusta muchísimo.
Que hay mucho campo aquí, o sea, en Monterrey es una zona que tiene mucho crecimiento, y sobre todo con todas las empresas que están llegando, ¿no?
Sí, y la verdad es que el trabajo nunca se acaba. Pues para mantenerse la empresa actualizada, obviamente se hacen cambios de maquinarias, y eso se representa también en cambio de personal. Entonces tengo que readaptar las instalaciones. Todos los días son una aventura, todos los días algo diferente pasa. El otro día fue a mi oficina el site manager y me dice, Mariana, ven, vamos a dar recorrido en la planta. Y yo, ok. Y íbamos caminando y me dice, aquí quiero unas oficinas. Y yo, oye, espérame, o sea, no sabía a qué veníamos al recorrido, ¿verdad? Entonces ya le empiezo a preguntar, ok, ¿cuántas personas? ¿Quieres tabla roca? Me dice, no, quiero que puedan ver de afuera para adentro y de adentro para afuera. Y le digo, ok, cristal templado. Y me dice, allá quiero otras oficinas. Y me dice, y allá quiero un mezanín y arriba quiero unas oficinas. Y me dice, ¿cuándo me lo puedes tener listo? Y yo, ¿las cotizaciones? Y me dice, no, todo. Y yo, bueno, le voy a presentar cotizaciones la siguiente semana. Me dice, bueno, las espero. Pero entonces yo es, córrele a la oficina y yo desarrollo el proyecto, hago como un catálogo de conceptos muy sencillo, y luego ya es cuando el departamento de compras me ayuda a traer proveedores, y sobre la idea
lo vas desarrollando.
Lo vamos desarrollando, porque van saliendo dudas, van saliendo cosas que a lo mejor yo pasé por alto. Yo les doy lo básico, les digo, por ejemplo, quiero un área a lo mejor de 3x3, cristal templado, plafón liso, iluminación, manejamos un modelo estándar, les paso el modelo, una puerta abatible sencilla, cuatro contactos duplex, un mini split, y ya, o sea, yo les doy lo básico, y luego me dicen, pero oye, ¿quieres los contactos en muro o en piso? Le digo, no, pues sobre el muro, sobre la estructura sobre la que me vas a apoyar, porque en piso no me vas a demoler el piso ahorita para ponerme contactos, digo, estaría más bonito, pero no, ¿verdad? O sea, por rapidez y porque quieren las oficinas hechas la siguiente semana, o sea, nada más déjame lo estético sobre el muro. Entonces, vamos desarrollando proyectos diario. O sea, siempre es un cambio, siempre hay una necesidad nueva. Uh-huh. Entonces, no hay tiempo ni para aburrirse ni para descansar.
Claro.
Siempre hay demanda de trabajo, siempre va a haber algo nuevo. Por ejemplo, le pegaron los trailers al portón de acceso principal. Entonces, ya voy y checo, pues le faltaban tapas al portón, entonces por adentro ya está de que todo corroído. Entonces mandé a hacer un nuevo portón, lo pedí que fuera automatizado. Entonces voy a tener que cerrar la entrada de los trailers provisionalmente, entonces tengo que habilitar mi otra entrada de trailers. Es un cruce de ingenierías, tengo que juntar al gerente de sistemas, al gerente de compras, al gerente de recursos humanos, platicamos la idea, digo, oye, voy a ocupar 2 días para que acá donde me van a reparar el portón, pues me hagan la nueva canalización y cableado, me pongan otra vez el riel, me instalen el portón, y esos 2 días vamos a estar entrando por el otro acceso que ahorita no estamos usando, que ocupo de recursos humanos, ocupo esto, tú vas a hacer los avisos para la gente, te vas a encargar, seguridad se va a encargar de, necesito guardias allá para que hagan la revisión de los trailers, necesito guardias para el acceso, de sistemas, pues allá en el estacionamiento nuevo todavía no hay cámaras, cómo podemos hacer una solución provisional, con el gerente de compras, oye, apóyame, lo vamos a hacer el asueto el lunes 18, apóyame en que el contratista lo quiera hacer sin un cargo extra, ¿verdad? Entonces también está muy padre que mi trabajo implica que tengo que organizarme y organizar a veces varias disciplinas o varias áreas de la planta.
Ah, eres como el Félix Repáralo Todo, ¿no? O el de la película.
No sé, ¿qué
el que tiene el martillito. El de la de Pixar.
Ralph. El de modelo.
Ajá, ándale. Pero hay un personaje que tiene un martillito que siempre está reparando cosas.
Ay, ahorita voy y lo busco porque no me acuerdo.
Bueno, chécalo. Sí. Sí, me vino a la mente ese personaje, porque pues literal tú estás al tiro con todos, o sea, con todo lo que tenga que ver con construcción en la planta, o sea, híjole, son tantas preguntas, pero pudiera hacerte una última pregunta. En tu día a día pues manejas, ya me comentaste, un montón de proyectotes, y tienes mucho contacto con proveedores de diferentes especialidades. Obviamente, cuando te sale una necesidad, tú necesitas echar llamadas, ¿no? Y buscar proveedores de distintas, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez o cómo le haces para, por ejemplo, ya tienes un bonche de proveedores y eliges uno, ¿no? ¿Cómo le haces para decir, o sea, porque te van a seguir buscando, los demás te van a decir, oye, ¿qué onda con mi cotización? ¿O cómo le haces para lidiar con eso? ¿Los gosteas? Porque, pues, eventualmente vas a requerir
otra vez. Sí. Depende mucho del proveedor, creo que los vas conociendo poquito a poquito, pero también los proveedores que tenemos ya saben cómo trabajamos y saben que todo urge de la noche a la mañana, entonces ellos mismos saben que si no les di el proyecto es porque no me lo entregaron lo suficientemente rápido, no es como que tenga o pueda entrar en un proceso de revisión como me gustaría a detalle. Entonces lo voy revisando más así como que muy rápido, lo asigno y cuando me llegan a preguntar, la verdad, no, pues ya lo tiene, ya lo está ejecutando otro proveedor, pero no les quites el sueño, ¿verdad? Les dices, pero tengo esto otro para cotizar, siempre tengo cosas que cotizar, siempre hay proyectos chicos y grandes que pueden ser proveedores. Entonces si ya asigné algo que te mandé cotizar, te lo digo, ya lo está haciendo otro proveedor, pero si quieres ir cotizando, está esto y esto y esto, ¿cómo ves?
¿Con qué otro tipo de perfiles te ha tocado? Porque pues obviamente es un trabajo en el que tienes que tener mucha comunicación. Entonces yo imagino que como es una planta, pues a lo mejor con ingenieros, ingeniero industrial, no sé, ¿qué otro perfil? Los de seguridad, los especialistas en seguridad, ¿qué otro? No sé si mecatrónicos. Yo creo que no, ¿verdad? Porque por el tipo de giro de la planta, mecánicos, eléctricos.
Pues hay muchas especialidades, hay muchos ingenieros, hay muchos licenciados. Yo soy la única ingeniera civil. Yo estoy sola en el departamento, o sea, yo veo todo. Tengo una practicante, ella me apoya. Tengo mi grupo de técnicos, pero así como que ingenieros en facilities, nada más estoy yo. Entonces, todos los demás departamentos sí tienen más personal, o sea, mantenimiento tiene muchos ingenieros, compras tiene 5 compradores, IT tiene un equipo también como de 5 o 6 personas, yo soy la única que está sola, entonces pues yo hablo con todo mundo, tengo que juntar a todas las especialidades en algún momento. También está muy interesante que la empresa realmente es foránea, entonces todos mis jefes, por lo general las conversaciones son en inglés, lo cual también me ha permitido desarrollar ya hablaba muy bien inglés de antes, pero no hablaba inglés técnico. Y eso lo he estado aprendiendo ahorita. Ahorita el site manager es un genio para los números y le estoy aprendiendo también mucho a esa parte de cómo manejar un negocio, ¿verdad? No es solamente, la belleza de mi trabajo no es solamente que pueda aprender tal cual de la ingeniería civil. Uh-huh. También estoy aprendiendo de todos mis compañeros en sus áreas de especialidad. De todos puedo aprender algo.
En este tipo de industrias, digo, digo, yo no son temas que, pues, la verdad no estoy acostumbrado a, porque pues nunca he incursionado en el tema industrial, pero como un externo a veces pueden resultar un poco intimidantes, ¿no? O sea, en el sentido de que pues estás acostumbrado acá en otro tipo de proyectos. ¿Cómo le hace una persona que quiera trabajar en la industria, ¿no? A lo mejor no en una planta, pero pues en ese tipo de proyectos más grandes, más imponentes, porque pues es lo que me habías comentado desde el inicio, ¿no? Que tú tenías ganas de tener de participar en proyectos que pues que fueran más grandes que una residencia, ¿no? ¿Cómo le hace alguien que quiera llegar a trabajar, por ejemplo, en el puesto que tú tienes o en uno similar?
Van a seguir llegando muchas empresas. Viene muy fuerte todo lo industrial. Yo creo que hay que salirnos un poquito de la zona de confort. A mí me tocó por casualidad y por suerte. Yo nunca había aplicado al sector industrial. Ni siquiera le había dado tiempo a pensar así como que se necesita un ingeniero civil. Pero la verdad es que sí. Empiecen a mandar currículums a todas las plantas necesitan el mantenimiento y todas las plantas siempre van a tener cambios y necesidades de modificar sus espacios. Entonces manden currículums, busquen las empresas más grandes que hay en Monterrey que tengan naves industriales, manden sus currículums, y siempre tiene que haber un departamento de facilities. No puede haber una empresa que no tenga su departamento de facilities.
Okay.
Y siempre, pues, entre más puertas toques, en algún lugar vas a llegar al que era tu espacio, al que siempre estuvo destinado a ser tu lugar.
Ya se nos está acabando el tiempo, Inge. Me gustaría poder extenderte la invitación para más episodios y pues darle seguimiento, ¿verdad? Porque claro, la verdad es un área que es la primera vez que hablamos de industrial, y creo que va a haber muchos interesados en conocer más y darle más apertura, ¿no? ¿De qué manera te podemos encontrar en redes sociales o algún medio de contacto que tengan como para, pues, hacerte alguna pregunta o pues que quieran incluso hasta pedirte chamba, ¿no? Porque pues muchos de los comentarios van enfocados a eso a veces.
Bueno, precisamente para pedirme chamba, tenemos un proyecto muy grande a futuro, que va a ser la remodelación de la fachada. Entonces, pues me pueden encontrar en Instagram, me mandan un mensajito, hablamos y ya les paso mi teléfono para llevarlos a planta, a ver si están interesados en cotizar. Es un proyecto del cual todavía no tenemos ni siquiera renders, no tenemos nada. O sea, sabemos, el CEO quiere, siempre es lo mismo: Mariana, ¿cuándo me vas a arreglar la fachada? Mariana, sigo viendo la misma fachada. Entonces, cada vez que viene, siempre es lo mismo, y le hemos presentado renders, y ahorita todavía no nos decidimos por uno, pero es un proyecto que se tiene que hacer, y ya lo he dejado pasar mucho tiempo. Entonces ya hablé con el equipo de compras, que ahorita nos estamos integrando muy bien con esta administración, porque han pasado muchas administraciones de compras. Ya vamos a tomar ese proyecto como prioridad. Entonces, obviamente, vamos a ocupar un proveedor fuerte. Okay. Muy bueno. Tenemos planeado algo con Alucubón. Es lo único que tenemos ahorita. Planeado algo con Alucubón, a lo mejor un tipo de voladizo. Les gusta el cristal templado, pero todavía no aterrizamos la idea bien. Entonces, no me acuerdo cómo está mi Instagram. Creo que es Mariana con doble I.
Lo ponemos en el banner.
Sí, no me acuerdo cómo está.
Para los que nos están escuchando, vayan al video y ahí está. Incluso en la descripción vamos a dejar también tus redes.
Sí, la verdad, siempre estamos buscando más proveedores y de todas las especialidades, como te comento. Entonces, y si no es directamente con mi departamento, están otros departamentos que también les pueden pedir el de sistemas, sus cosas de sistemas, mantenimiento, pide cosas diferentes a facilities.
Pues bueno, Inge, ya se nos está acabando el tiempo. Quiero aprovechar para agradecerte el tiempo que nos estás dando. Aparte, fin de semana. Pues nada, las puertas están abiertas para más episodios.
Con mucho gusto.
Y digo, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
No, pues muchas gracias a ustedes por darme el espacio y la oportunidad. Han pasado muchos ingenieros de mucha trayectoria por aquí, entonces yo estoy, cuando me invitaste, dije, claro que sí, o sea, encantadísima que me consideraran. Y pues nada, claro que si quieres hacer un segundo episodio con cosas más específicas, lo hacemos, con claro, mucho gusto.
Perfectísimo, pues bueno, antes de irnos a las rapiditas, les recuerdo que nos encuentran en redes sociales como Platicando con los Inges, es una producción original de Todo Civil, que es el canal en donde nos encuentran pues en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, X, antes Twitter, YouTube, por supuesto. Y pues nada, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Yo les agradezco y pues nada, hasta aquí. Vamos a las rapiditas, ¿te parece?
Va.
Prácticas profesionales.
Experiencia nueva.
Facilities manager.
Un sueño.
Residencia.
Constancia.
Optimizar recursos.
Necesario.
Quiero una oficina aquí.
¿La hacemos?
Tigres.
El equipo ganador.
Obra civil.
La base.
La uni.
Mi alma mater.
Maternidad.
Hermoso.
Gerente.
Un sueño que se está haciendo realidad.
Cuadrilla.
Básico para trabajar.
Hay que darle mantenimiento a la planta.
24/7.
Maquinaria pesada.
Montacargas.
Estás a 10 metros de altura. ¿Qué es lo primero que piensas?
Espero no perderme en las vueltas.
Industria.
Cambios.
Monterrey, Nuevo León.
La mejor ciudad.
Familia.
La base de todo.
Platicando con los Inges.
Un podcast con madre.